Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una nueva edición de Tramando Sentidos. Mi nombre es Camilo Cruz Merchán, docente del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el máster nos acompaña Stephanie Hernández. En el episodio de hoy nos acompañará en los micrófonos la docente Sonia Rojas del programa de Sociología de la UNAD. El día de hoy, en nuestro episodio, conversaremos sobre un fenómeno de relevancia para entender la coyuntura política, la coyuntura social y los devenires de las sociedades latinoamericanas, y es la juventud. Las juventudes se han convertido, o son, uno de los actores fundamentales para entender nuestras transformaciones contemporáneas. Pero aunque sean fundamentales, son muy difíciles de abordar debido a su pluralidad y debido a la distancia con nuestros intereses. El episodio de hoy contará con la dirección de la profesora Sonia Rojas, quien desde el programa de Sociología ha desarrollado una intensa investigación sobre el tema de juventudes. Y ella será la encargada de entrevistar a nuestro invitado, el docente Claudio Orlando Duarte. El profesor Claudio Duarte es doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es magíster en Juventud y Sociedad por la Universidad de Girona en España, sociólogo de la Universidad de Chile y educador popular. Es coordinador académico del Núcleo de Investigación y Acción en Juventudes y del Núcleo Sentipensante de Metodologías Participativas, integrante del Núcleo de Investigación en Género y Sociedades Julieta Kirwood y del Laboratorio de Análisis de Coyuntura del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, integrante del Laboratorio de Metodologías Críticas de la misma universidad. En su trayectoria académica y profesional ha participado en varios seminarios, cursos y talleres en materias de generaciones y juventudes, género y masculinidades, metodologías participativas y educación popular. Ha mantenido un vínculo estrecho y directo entre acciones investigativas y acciones sociales con jóvenes, varones y diversos grupos sociales, docencia de diverso tipo y producción escrita en textos y materiales educativos en Chile y varios países de América Latina, el Caribe, militante de colectivos de varones antipatriarcales en Chile. Buenos días, buenas tardes, un saludo, profesor, y muchas gracias por acompañarnos en este espacio.
Hola, Camilo. Muchas gracias por la invitación a ti, a Viviana, al programa de Sociología. Estoy muy contento de tener esta posibilidad de compartir y de intercambiar ideas con la gente que escucha el programa.
La profesora Sonia Viviana Rojas Wilches es socióloga, especialista en educación, cultura y política, magíster en estudios culturales, docente e investigadora del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Sus intereses investigativos han girado en torno a los estudios sociales de las juventudes, abordando temas como la constitución de proyectos vitales, la participación y la acción política. Y, dada su gran experiencia, será ella quien tendrá abiertos los micrófonos para conducir este programa. Profesora Viviana, muchas gracias por dirigir el episodio del día de hoy. Queda en tus manos este programa.
Bueno, un cordial saludo para todos y todas nuestros oyentes de nuestro programa radial Tramando Sentidos. Como lo comentó el profe Camilo, pues hoy tenemos un invitado muy especial en un contexto en el que acabamos de tener en Colombia la primera asamblea de juventud. Desde que Gustavo Petro llega a la presidencia, se logra este espacio amplio para las juventudes en Colombia, para reconfiguración o revisión de lo que es ese estatuto de ciudadanía juvenil, las políticas, programas del gobierno nacional que seguramente se vincularán a los contextos territoriales. Y pues en este marco que acaba de pasar este fin de semana, profesor Claudio, y a nivel latinoamericano también, para que nos des un contexto, ¿cuál es ese papel de los movimientos sociales juveniles en América Latina?
Sonia, mira, a mí me parece que una de las características que han ido dejando en la historia del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, los movimientos juveniles en América Latina, es que traen preguntas nuevas y que a veces se transforman en preguntas críticas a cada sociedad, a cada época, respecto de cuestiones que la clase política tradicional, que es más bien una clase política adulta o adultizada, deja de ver como asuntos importantes. Es como que las personas adultas van perdiendo la sensibilidad respecto de qué es lo que ocurre en la sociedad. De tanto ver el mismo paisaje, dejan de sorprenderse de las cuestiones nuevas que aparecen. Y las personas jóvenes, no todas, pero los movimientos sociales juveniles en su mayoría sí lo hacen, traen algunas preguntas críticas. Fíjate que cuando fue el estallido social en Chile en octubre del 2019, una joven estudiante secundaria en la Alameda, en la avenida principal de la capital, me preguntaba, me decía, ¿por qué ustedes aceptaron el neoliberalismo? ¿Por qué ustedes permitieron las privatizaciones? ¿Por qué ustedes no rechazaron que nos privatizaran la luz, el agua, la educación, la salud, todo? Entonces, eso que para muchas personas adultas ya parte del, como la gente dice, es el sistema el que funciona así, pareciera que eso no se puede cambiar. Sin embargo, las personas jóvenes que vienen conociendo ese paisaje, que vienen entrando al mundo, empiezan a hacer preguntas críticas respecto de eso. Y yo creo que ese papel de los movimientos juveniles, de traer y de elaborar preguntas críticas, es muy importante. No tenemos mucho tiempo, pero también se podría ver, por ejemplo, en todas las preguntas que hay respecto a las relaciones de género hoy día, que ponen en discusión el machismo, la homofobia, el sexismo instalados en nuestra sociedad. Todos los temas de la importancia del cuidado de la salud mental. Pareciera que fuera algo como dado que las personas jóvenes sufrieran, tuvieran crisis, etc. Y se ha normalizado, se ha naturalizado eso. Sin embargo, las personas jóvenes vienen desde hace unos 4 o 5 años atrás en distintos países y con la pandemia eso se puso muy de relieve, llamando la atención respecto de las condiciones de vida que tenemos que nos llevan a enfermarnos mentalmente. Entonces, ese yo creo que es uno de los papeles más relevantes que tiene.
Gracias, profesor Claudio. Otra pregunta es, ¿qué plataformas y mecanismos utilizan actualmente las y los jóvenes latinoamericanos para participar en la política y en la sociedad?
Mira, yo diría que hay una mezcla de plataformas y mecanismos. Por una parte, hay grupos que utilizan los mecanismos tradicionales como la participación en las elecciones de distinto tipo a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional. Hoy día la tecnología virtual, todas las plataformas de computacionales están también siendo muy utilizadas. El Instagram, el TikTok, en su tiempo el Facebook, más atrás del blog, etcétera. Todo el sistema de la web está... es parte de lo que utilizan las generaciones más jóvenes y tienen un manejo bastante hábil de esa plataforma. Pero también hay una característica que es importante y es que las culturas juveniles se van constituyendo muy desde los intereses que las personas jóvenes que las constituyen tienen. Y ahí los mecanismos y las plataformas se amplían porque los grupos que hacen música, por ejemplo, que producen arte teatral, que producen graffiti, que hacen hip hop, o que son medioambientalistas, o que cuidan animales, están haciendo hoy día de esa producción cultural, subcultural muchas veces, o contracultural en algunos casos, el vehículo principal para participar en política y a nivel social. Entonces, una respuesta rápida a tu pregunta es que hoy día lo que está pasando es que utilizan las plataformas que ponen los medios de comunicación y el sistema político, pero también crean sus propias plataformas, sus propios mecanismos a partir de lo que son sus propios intereses culturales.
Muchas gracias. Hemos comentado sobre algunas inquietudes que tienen las y los jóvenes en términos, por ejemplo, del tema de salud mental. Ahorita también nos comentábamos su tema ambiental, tema animalista. ¿Qué otras temáticas has podido identificar tú que movilizan a las y los jóvenes en América Latina?
Mira, además de esto que acabo de señalar, que es muy de este tiempo, de este primer cuarto de siglo, ¿eh? Fíjate que ya estamos en el primer cuarto del siglo XXI, repasemos rápidamente, ¿no?, lo que dijimos de salud mental y cuidados, lo que dijimos de lo medioambiental, de la protección animal, Y lo que yo había señalado antes me parece que también es muy importante, que es una especie como de herencia transgeneracional del movimiento feminista del siglo XX, que es la radicalización que han hecho hoy día en la defensa de las mujeres que niñas, niños y mujeres y personas de la diversidad sexual que son violentados por cuestiones de género, por transfobia, por odio, por homofobia, etcétera. Hay un reclamo de las generaciones jóvenes de terminar con la violencia patriarcal institucionalizada en la sociedad, en la familia, en las instituciones escolares de todo nivel, incluido el nivel superior y posgrado incluso, de terminar con la violencia sexual en la organización social, en las instituciones como las iglesias, por ejemplo. Ese reclamo es cada vez más fuerte y más claro. Y también la exigencia del derecho, de la posibilidad de organizarse y de expresar esa diversidad sexual que hoy día están viviendo. No reprimirla, no coartar esa expresión. En Chile, por lo menos, yo he visto aquí en los países del sur, en Argentina, a pesar de Milei, en Uruguay, está muy fuerte el tema de la exigencia de contar con educación sexual integral desde la niñez y durante toda la vida para asegurar que estas personas, niñas, jóvenes, puedan contar con un desarrollo pleno de sus sexualidades, de sus deseos, de su placer, etc. Y yo creo que hay otros temas que no es que sean secundarios, sino que tienen otro carril, que son los temas que tienen que ver con las aspiraciones juveniles. Las aspiraciones juveniles pasan hoy día por tener una buena vida. Una buena vida significa vivir en situaciones de dignidad, poder acceder a una educación de calidad, que no sea una oferta engañadora, de que te ofrecen una posibilidad de estudios, pero que después que terminas esos estudios te das cuenta que no te sirven porque no puedes entrar al mercado del trabajo, porque es una educación precaria. También poder acceder al trabajo en condiciones dignas, con un salario digno, con unas jornadas de trabajo que sean adecuadas para tener tiempo de descanso, tiempo de ocio, tiempo de seguir estudiando si quisieran, etc. También la posibilidad de desarrollar prácticas deportivas, prácticas recreativas, culturales, de creación artística, de manera amplia y con acceso a todo el mundo. Que no tengan un costo alto que impliquen quedar excluido, excluida de esas posibilidades. Creo que por ahí van algunos de los temas que yo he podido constatar con la gente del núcleo como más relevantes hoy día. Y quizás un tema que no es una demanda, pero que un tema al que las sociedades contemporáneas tienen que poner mucha atención, es que no sabemos, en general creo que no sabemos mucho desde el mundo adulto, qué hacer con las generaciones jóvenes. Pero hay un asunto en el que sabemos menos. Y es qué hacer con aquellos niños, niñas y jóvenes que se vinculan con el delito, con aquello que la sociedad llama delito. Cómo atenderles, cómo prevenir, cómo acompañarles, cómo apoyarles para que se detengan en ese proceso y puedan buscar otra alternativa. Creo que en eso las sociedades latinoamericanas estamos muy al debe. Lo que sigue primando todavía en América Latina son las prácticas represivas, las cuestiones de orden punitivo, la sanción. Y pareciera que la clase política adultocéntrica sigue creyendo que entre más baja la edad de penalización, más rápido se va a resolver esto. En Chile hace más de 20 años que bajamos la edad, se impuso la baja de edad y el problema sigue creciendo igual. Entonces no ese es el camino. La sociedad adultocéntrica no quiere asumir que tiene que modificar pautas de excitación al consumo, de discriminación en la salud, en la educación, de discriminación por la imagen y otras cosas que llevan a estos niños, niñas y jóvenes a vincularse al delito. Entonces creo que ahí aparece otro tema, que como te digo, no viene de una demanda propiamente juvenil, sino más bien es una deuda que yo veo que las sociedades tenemos con nuestros niños, niñas y jóvenes.
Perfecto. Gracias por sus participaciones. Vamos con nuestro primer corte y enseguida regresamos.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión digital.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Muchas gracias por permanecer en sintonía. Continuamos con nuestro episodio.
Bueno, profe Claudio, frente a estas demandas, frente a estas necesidades sociales sentidas que tienen nuestros jóvenes y nuestras jóvenes en América Latina, ¿cómo ves la participación de estos grupos, organizaciones, movimientos, jóvenes, individuales en la formulación de política pública? ¿Cuál sería la importancia claramente de esta participación?
Mira, ahí tenemos malas noticias, Sonia, porque la tendencia en América Latina sigue siendo, así como en las últimas tres décadas, de que son aparatos y mecanismos generados desde la clase política adulta, de carácter adultocéntrico, que no consideran a las personas jóvenes como activos participantes en los procesos de diseño, gestión, monitoreo y reelaboración como ciclo interminable de las políticas públicas. Los jóvenes siguen siendo considerados destinatarios de la política pública, siguen siendo vasos vacíos que hay que llenar de un conocimiento, de unos saberes que el mundo adulto posee y que define en cada lugar, en cada momento, qué sería bueno para las personas jóvenes. Sin diálogo. No se les considera actores que puedan dialogar, que puedan proponer, menos que puedan decidir en torno a qué es lo importante considerar una política, cuál sería la orientación de esa política. Entonces, en ese sentido, me parece que seguimos al debe, profundamente al debe. Hay experiencias específicas. Hay alguna experiencia en alguna localidad, en alguna comuna, en alguna región. Pero si tú me dices en qué país de América Latina se está desarrollando un proceso, creo que lo que tú mencionaste al principio de este programa, que están haciendo ustedes en Colombia, habría que observarlo en el tiempo, si logra sostenerse. Pero también, sobre todo, la pregunta es, ¿qué están decidiendo las jóvenes y los jóvenes en esos procesos? Esa para mí es la pregunta crítica de la participación, porque muchas veces confundimos participación con asistencia. Entonces uno le pregunta a la gente, ¿cuántos jóvenes participaron de la actividad o del proceso? Ah, participaron 100 jóvenes, porque asistieron 100 jóvenes. Pero es posible que hayan asistido y hayan estado en actitud pasiva todo el tiempo porque la dinámica, la metodología utilizada no les permitió entrar al debate, no consideró su palabra como una palabra legítima y tampoco les permitió tomar decisiones respecto de nada. Si no tomamos decisiones, no estamos participando. Eso es para mí un criterio político a nivel general. Y en el caso particular de las juventudes, con mayor razón. Necesitamos que las jóvenes y los jóvenes se informen, opinen, debatan, propongan, se comprometan con esa propuesta, tomen decisiones y vayan monitoreando aquello que se va ejecutando en el proceso.
Muy bien. Ahí surge un concepto muy importante y es el de la incidencia juvenil, ¿no? Creo que es en lo que tú planteas como ese punto de quiebre, esa diferencia entre la asistencia y la participación. Y en ese sentido, la siguiente pregunta es, ¿cuáles serían esos principales desafíos que tú identificas para que haya una incidencia real de las y los jóvenes en estos procesos políticos de formulación de agendas juveniles y de políticas juventudes en sociedades evidentemente adultocéntricas como las nuestras?
Mira, primero, unos desafíos que yo con todo respeto me permito sugerirle a las personas jóvenes. Lo hago así porque ya no soy joven. Entonces estoy hablando desde fuera de los mundos juveniles, pero desde cerca. Desde una epistemología de la cercanía y de la solidaridad con las causas juveniles. A mí me parece que una discusión que las generaciones jóvenes tienen que mantener y que tienen que ir renovando cada cierto tiempo es de qué manera quieren ellos, ellas participar del diseño de la política de juventud en su localidad, en su región, en su país. Y según eso, establecer una estrategia. no creo que tenga que haber una estrategia predefinida y común para todo el mundo y para todas las escalas de participación política en el país o en un país, ni para todos los grupos por igual. Creo que eso puede ser diferenciado, diversificado. Ya lo decía Camilo en la introducción, que es un desafío, las diversidades juveniles. Entonces yo creo que es una primera cuestión, pero eso lo tienen que resolver las propias personas jóvenes. Si deciden que quieren vincularse con la institucionalidad, en la escala que sea, para el diseño de política, creo que mi segunda sugerencia ahí sería que entonces hay que ponerse de acuerdo, y esto es una disputa muchas veces por el carácter adultocéntrico de la sociedad, ponerse de acuerdo en cómo van a ser los canales de participación, cuáles van a ser las estrategias que van a permitir promover la participación de estos sujetos y sujetas jóvenes en los distintos momentos del proceso. De manera que sientan que son ellos, ellas, junto con las personas del aparato respectivo de la institución respectiva, quienes están resolviendo sobre el asunto. No se trata de que esto lo hagan los jóvenes solos, porque las jóvenes y los jóvenes no viven solos en la sociedad. Son parte de una sociedad intergeneracional, intergénero, interclase, etc. Por lo tanto, la política de juventud no la pueden hacer solo las personas jóvenes. Eso no tendría, para mí, ningún sentido. Van a chocar porque no van a poder dialogar con nadie. Una vez resuelto el asunto de la metodología, el desafío que viene es generar confianzas para poder plantear con profundidad, con intensidad, con criticidad, cuáles son las demandas juveniles en una época específica, en un contexto determinado. Y a partir de esas demandas, cuáles son las propuestas que hacen. Porque la participación política no es solo demandar, también es proponer, inventar, crear, soñar formas nuevas. Y eso tiene que ser en diálogo con las personas adultas con las que están trabajando. Por eso nosotros proponemos ahí una estrategia que le llamamos, una metodología que le llamamos diálogos intergeneracionales. Y todas las personas pueden participar de esos diálogos, porque todas las personas jóvenes y adultas conocen, saben, tienen experiencia. Y si ponen esa experiencia como el artefacto o el dispositivo que va a servir para el intercambio, pueden producir a partir de esos diálogos acuerdos. Ojo, que un acuerdo puede ser estamos en desacuerdo. Un acuerdo puede ser estamos en desacuerdo. Pero ya sabemos que en ese punto estamos en desacuerdo, pero a lo mejor hay un conjunto en el que sí estamos de acuerdo y podemos avanzar en cómo lograr aquello. Y luego, además de demandar y proponer, a mí me parece también vital especificar cómo se van a comprometer para que esto se lleve adelante. Porque el desarrollar política de juventud requiere trabajo de largo plazo, requiere unas temporalidades que no son siempre cortas, inmediatas, sino que de mediano plazo, de largo plazo, y requiere estar haciendo gestión política permanentemente. Y en eso las personas jóvenes tienen todas las posibilidades de participar.
Muchas gracias por esta interesante conversación. Vamos a nuestra segunda pausa y ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por Radio UNAD Virtual.
Gracias por seguir en la audiencia. Vamos con la última sección de este interesante episodio.
Bueno, profesor Claudio, un poco desde el contexto colombiano. En Colombia pues tenemos una ley de juventud que surge en el año 2013, tiene una revisión, unos cambios en el año 2018, en donde se establecen unas instancias de participación, como son la Plataforma de Juventudes, el Consejo de Juventudes, estas asambleas de juventud, como la que te comenté, que se hacen a nivel local, municipal, departamental, y en este caso, este año se logra, creo que por primera vez, una asamblea nacional que reúna a las juventudes, tanto organizadas como no organizadas dentro de estas instancias. Un poco en respuesta a ese esa protesta social del 2020-2021 de las juventudes en Colombia, pues se decide por primera vez la la Constitución a través del voto popular de los llamados consejos de juventud, también funcionando a nivel municipal, departamental y nacional. Con todas las dificultades, las y los jóvenes pues hablan de no contar con espacios adecuados, con insumos adecuados para el desarrollo de estos procesos, de convertirse también en plataformas para que algunos jóvenes simplemente pasan un tiempo por estos espacios y luego a instancias pues como más políticas en el sentido de elecciones locales en el nivel de consejos o pasar a ser funcionarios públicos y bueno, con todas estas dificultades pues son procesos en los que actualmente pues las y los jóvenes están encontrando un diálogo directo con las administraciones municipales, departamentales y nacionales. ¿Cuál crees tú que puede ser la importancia, si la tiene, de estas instancias un poco más institucionalizadas, creadas por el mismo Estado, para que las y los jóvenes puedan participar e incidir en estas políticas públicas?
Mira, yo creo que estas instancias que tú relatas en tu pregunta, Sonia, que existen, llegaron a existir también en otros países, por ejemplo, en Ecuador, en tiempo que estaba el presidente Correa. Algo se atisbó en Bolivia con el MAS de Evo Morales. En algún periodo, el segundo periodo de Kirchner, no me acuerdo el nombre de pila de Kirchner, del presidente Kirchner, y el primer periodo de la señora Kirchner en Argentina. O sea, han habido experiencias en América Latina donde desde el Estado central se han generado leyes de juventud e instancias de participación de distinto tipo para canalizar las demandas juveniles. Yo creo que para mí, por lo menos, visto desde una perspectiva de las metodologías participativas y de los procesos sociales en lógica sentipensante, así como lo sugiere Falbordar, me parece que son siempre apuestas e intentos por ir mejorando cada vez más estos mecanismos y estas formas de proceder. El asunto es que la organización juvenil micro, la que está en la esquina del barrio, la que está en la vereda del campo, la que está en el colegio, la que está en la universidad, la que está en el espacio laboral, tenemos que no perder de vista que comúnmente son experiencias transitorias. No porque ser joven sea transitorio, no estoy hablando del paradigma adultocéntrico del siglo XX. Estoy diciendo porque las personas jóvenes se mueven y se mueven cada vez de manera más vertiginosa entre distintos espacios sociales. Y una misma persona joven encarna en sí misma varias identidades sociales. El hip hop, juega fútbol, va a una iglesia y además es estudiante. ¿En cuál de esas cuatro identidades tú vas a tomar esa persona? Y suponte además que sea de la diversidad sexual. ¿En cuál de esas cinco que yo te mencioné en este ejemplo tú vas a tomarla para trabajar? Entonces, el trabajo con jóvenes no puede hacerse con la misma lógica que se hace el trabajo con personas adultas, con personas adultas mayores, con niños y niñas. Por esta transitoriedad, por esta pluralidad de identidades que encarnan en sí mismo, que todas las personas encarnamos, pero que en el mundo adulto se empieza a concentrar más en una que en las otras. Entonces, necesitamos generar, si los aparatos estatales quieren hacerlo, necesitan generar estrategias que logren contener ese dinamismo juvenil y esa pluralidad de identidades que coexisten en una misma persona joven. Por lo tanto, no pueden ser mecanismos ni rígidos, ni que piensen que esto se va a quedar estático en el tiempo. Tienen que tener tal capacidad de adaptación a los ritmos juveniles que tienen que moverse permanentemente. Y por otro lado, las personas jóvenes, porque están muy molestas con el mundo, no por una cosa hormonal, sino que porque es una cosa que caracteriza a las personas jóvenes que se están dando cuenta de que toda la fantasía que les construyeron en la niñez no es real, es mentira. Entonces están enrabiados con esa mentira. Mentira en la familia, mentira en la escuela, mentira en la iglesia, mentira en los medios, mentira en la política. Entonces son muy sensibles a los esquemas autoritarios. Y cuando se sienten utilizados, pasados a llevar por estos esquemas autoritarios, se van. Posiblemente no te van a discutir, no te van a reclamar, simplemente se van, no les gusta y se van. Por lo tanto, todas estas asambleas que se van generando, territoriales, locales, cantonales, comunales, después regionales, nacionales, etcétera, tienen que cautelar que el flujo de información, de participación, de toma de decisiones, sea respetuoso de las dinámicas juveniles de las que te hablé al principio, de esta diversidad y velocidad de las dinámicas juveniles. Entonces, claro, en el esquema, en el papel, puede parecer muy claro, muy ordenado todo, pero resulta que después en la práctica tienes un conjunto de dificultades porque las personas jóvenes no están al ritmo ni en el dinamismo de lo que ese esquema quiere llevar. Entonces esos esquemas necesitan ser monitoreados permanentemente bajo la pregunta: ¿qué tipo de participación estamos promoviendo aquí? No si estamos promoviendo participación, no, porque es una pregunta dicotómica. Me gusta más la del ¿qué tipo de participación? ¿Cómo están participando las personas jóvenes en este engranaje que nosotros generamos para llevar adelante la ley de juventud que tú mencionabas en Colombia? Si los tipos de participación siguen siendo participaciones de cooptación, de negación, de invisibilización, tenemos un problema. Tenemos un problema porque solo están asistiendo a las actividades, pero no están tomando decisiones. Tenemos que ver si somos capaces de generar engranajes que nos permitan llegar a una participación sustantiva, a una participación auténtica. La gente en Perú del movimiento Mantoc, de niños y niñas y adolescentes trabajadores, hablaba del protagonismo infantil y del protagonismo juvenil como una forma de radicalizar la participación. No solo asistir, es hacerse cargo de los procesos que están llevando adelante. Entonces, ese monitoreo es el que hay que cautelar, Sonia, me parece a mí, en estos procesos que se van haciendo en nuestros países.
Muchas gracias. Y, profe Camilo, ¿tenemos para una preguntita más?
Sí, claro.
Sí, listo. Entonces, pues ya sería como para finalizar. Ay, ya. Entonces, ¿cuentas o vuelvo a retomar acá?
Sí, a la 1, 2, 3.
Bueno, muchas gracias. Por estas recomendaciones que quisiéramos llevar un poco más a la práctica en un proceso que estamos desarrollando actualmente desde la UNAD en alianza con una administración municipal local del municipio de Zipaquirá. Hemos avanzado en el levantamiento de un diagnóstico situacional de las y los jóvenes que entregamos en esta alianza para que la administración municipal formule a la primera política pública de juventud aquí en Zipaquirá. De pronto, desde esas pocas experiencias realmente participativas que conoces, que nos mencionabas, que han sido exitosas de alguna manera, nos pudieras dar algunas recomendaciones puntuales ya para lo que viene en el proceso de formulación. Hicimos mesas de diálogo, entrevistas, pero no consideramos importante que la administración municipal pues abra nuevamente esos espacios para que las y los jóvenes no solo tengan voz para decir estos son los problemas que tenemos, estas son nuestras necesidades, sino también poder incidir realmente en las líneas estratégicas, en los proyectos, programas que van a quedar allí plasmados, en la parte financiera, como qué recomendaciones podrías darnos para llevarlos también en ese diálogo que tenemos con la administración municipal en este momento.
Ya, mira, muy interesante y de verdad deseo que les vaya muy, muy bien en la experiencia que me estás relatando, que están desarrollando entre la universidad y el municipio y las organizaciones juveniles. Habría que pensar, Sonia, si están logrando que en todos los momentos del proceso haya participación juvenil. Es una cuestión fundamental, porque muchas veces nos pasa esto. Diseñamos un diagnóstico, los profesionales, vamos al terreno, lo aplicamos, nos llevamos la información, hacemos la lectura, hacemos el análisis y sacamos las conclusiones. ¿En qué participaron las personas jóvenes? Posiblemente, así como yo lo acabo de escribir, que lo he visto hacer muchas veces, no digo que lo estén haciendo ustedes, pero lo he visto hacer muchas veces, solo fueron informantes para el diagnóstico. Pero cuando uno le pregunta al mundo adulto, el mundo adulto dice, no, si participaron bien, tenemos 500 encuestas contestadas por jóvenes, hicimos 20 grupos focales. Ya, está bien, sí, está bien escuchar, pero ¿pudieron ellos ser parte del diseño del diagnóstico? ¿Informantes en el diagnóstico? ¿Analistas del diagnóstico? Ya, ahí tenemos un nudo de participación. Y luego, ahora que tenemos la información que tú me cuentas que tienen, que me parece súper bueno, ¿quién va a elaborar la propuesta? ¿Podremos hacer un proceso participativo para que ellos mismos y ellas mismas vayan elaborando las propuestas, decidiendo los ámbitos en los que quieren trabajar, los contenidos de las propuestas, y luego que vayan imaginando cómo llevarla adelante. Ah, es que no saben de política pública. Habrá que capacitarlos, habrá que formarlos en política para que la puedan llevar adelante. Y luego que ellos mismos generen, y con esto termino, los mecanismos para monitorear esa política. Entonces, en estos cuatro pasos, diagnóstico, diseño, ejecución y monitoreo, cautelar, con toda la buena voluntad que ustedes tienen en su trabajo, que haya una participación sustantiva y protagónica de las personas jóvenes en ese proceso.
Bueno, muchas gracias, profesor Claudio, por acompañarnos el día de hoy. Es para nosotros muy importante esta experiencia que nos has contado, tu visión también desde América Latina, y bueno, seguimos entonces en conversación.
Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias al programa radial y muchas gracias al equipo de la universidad, y que les vaya muy bien en la experiencia que están desarrollando. Saludos.
Agradecemos a la profesora Sonia Rojas y al profesor Claudio Duarte por este interesante programa. Quedamos atentos a sus comentarios a través de nuestro contacto oficial tramando.sentidos@unad.edu.com. Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a continuar sintonizados y sintonizadas a la programación de Radio UNAD Virtual. Nos escuchamos en un próximo Tramando Sentidos, un espacio del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.